Mis hermanitos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Ezequiel y como hicimos la vez pasada, vamos simplemente a adelantar brevemente lo que es el detallito, ¿no? de la introducción. Entonces pausamos antes de entrar al estudio para considerar la oración. Amén. Cosa de que no interrumpamos ni la oración ni el estudio. Amén. Así que hoy continuamos con Ezequiel y hoy terminamos Ezequiel. Esto que vemos aquí es un modelo de lo que era el templo de los tiempos de Herodes, o sea, de los tiempos del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que hubo dos templos, ¿no? El primer templo fue el templo que hizo Salomón, ¿sí? Antes de ello lo que había era un tabernáculo, ¿recuerdan? Entonces, después de ese primer templo, que fue destruido, ¿cuándo, hermano? No, el primer templo. Cuando lo que estamos viendo ahora, cuando vino Nabucodonosor, y en esa tercera vez que vino a llevarse gente, destruyó todo el templo, los muros, la ciudad y todo. Y este templo hermoso que había hecho Salomón para la gloria de Dios, fue destruido por completo. Hubo un segundo templo, amén, que se empezó más tarde, cuando el pueblo regresó de Babilonia 70 años después. Y entonces, cientos de años más tarde vino Herodes para, no porque tuviera fe en Dios, sino porque él quería darse a conocer mediante las obras que hacía, obras de arquitectura, ¿verdad? Entonces mejoró el templo, ¿verdad? Entonces tenía muchos aditamentos y muchas cosas que no necesariamente Dios había ordenado, pero era bien elegante, por eso era que los discípulos le decían al Señor Jesucristo, Señor, ¿no has visto qué edificios y qué piedras y qué terminaciones? Porque debía ser una cosa bien impresionante. Ese templo, el modelo de ese templo es este que está aquí, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es que la palabra dice que va a haber un tercer templo, porque ese templo ahora mismo no existe. Y ese tercer templo se va a establecer con el propósito de darle gloria a Dios también, pero con la intención de que los que estén allí bendiciendo al Señor lo hagan de corazón, no como estaba sucediendo las veces anteriores, que el pueblo empezaba a darle gloria a Dios, pero rápidamente se olvidaba de él, como que no habían conocido a Dios a profundidad, porque cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce al Señor, usted no se olvida de él. Adiós. Y usted podrá pasar por tiempos de prueba o por tiempos de frialdad, inclusive. Pero cuando usted conoce al Señor y es propiedad de Él, por ende, usted va a ser dirigido, enderezado, disciplinado por Dios para que usted vuelva a estar en plena comunión con Él. Lo mismo que está haciendo Dios con su pueblo en este tiempo que estamos leyendo de Ezequiel, ¿amén? Que Dios se interesa por su pueblo, se interesa por ti. Así que en ese momento del milenio va a ser como una antesala a cuando Dios haga cielos nuevos y tierras nuevas después que acabe el milenio, en los cuales morará la justicia de Dios. Ya no habrá pecado, ya no habrá vagancia, ya no habrá odio, ya no habrá ninguna maldad ni nada, ninguna enfermedad. Y ahí estaremos para siempre con el Señor, como dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto, tienen que pasar todavía algunos eventos en la historia del mundo. Aquí en esta porción, Ezequiel va a describir algunos que vamos a ver cuando vayamos acabando el libro, y hoy vamos a estar en estos últimos 8 capítulos, amén, del 41 hasta el 48 al final, amén. Usted verá que dentro de esta descripción de lo que llaman el templo y los servicios en el templo, hay muchas cosas paralelas a la obra de Cristo, a la obra de la iglesia, amén, y hay muchos paralelos también con el Apocalipsis, bendito sea el Señor. O sea que una cosa ata con la otra, lo cual nos habla de que Dios tiene un plan que envuelve tanto a Israel como a nosotros, bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios. Así que en esta porción vamos a estar, y el versículo clave es el versículo 12 del capítulo 47, que dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Si usted ha leído el Apocalipsis, se da cuenta que dice que en la santa ciudad hay un árbol que es el árbol, amén, de la vida. Dice que ese árbol tenía las raíces a un lado y a otro lado del río, pues formaba como un puente, tal y como lo describe aquí. Dice que el fruto de ese árbol es para sanidad de todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante. Igual que como está describiendo Ezequiel aquí. O sea que Dios tiene una bendición grande, pendiente, hermano. Y vamos a ver qué simboliza este árbol que Dios ha prometido tanto en Ezequiel como 600 años más tarde en la boca del apóstol Juan. ¿Amén? Lo vamos a ver más adelante. Así que la verdad central que vamos a estar viendo hoy en estos 8 capítulos es acerca de la nueva vida que Dios nos ha prometido, que es una esperanza, que eso está cumplida. ¿Por qué es cumplida, hermano? Porque usted ahora mismo no tiene el cuerpo eterno, ¿verdad? Ni está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios ahora mismo, literalmente hablando. Pero ¿por qué decimos la esperanza cumplida? Hermano, cuando usted se le da garantía de algo, para los efectos, usted lo tiene ya, ya no hay que lo despinte. Y si Dios es el que le da la garantía, a través de su Espíritu Santo, dice que es la garantía de la posesión adquirida, que usted adquirió, o más bien, que Cristo adquirió a nombre suyo y se lo regaló, la vida eterna. Pues mire, ya usted tiene esa dote, ¿no? Ese regalo de Dios, y está puesto ahí. Y usted es como si lo tuviera, porque ya no hay nada que lo desgarantice, ya está garantizado por nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y ese no falla. Usted le dijo, esto es lo que va a pasar, Él lo prometió y así lo hará. Por eso es tan bueno como tenerlo ahora. Ahora bien, en concreto esa nueva vida, ¿ok? Se va a notar y va a haber como un adelanto mucho mejor que el que vemos ahora, cuando esté esa presencia constante de Dios con su pueblo. Ahora, aquí no se refiere a la vida eterna como tal, se refiere más bien al periodo que la Biblia llama el milenio, ese tiempo donde se va a establecer el reino de Cristo en Israel mismo, ¿te recuerdas? Nos vamos a ver, se va a restablecer el templo, se va a restablecer el sacerdocio, pero con unas diferencias respecto a cómo se hacía antes. ¿Okay? ¿Para qué? Para Dios demostrar qué es lo que Él siempre ha querido con el mundo. Que haya un verdadero rey. Que Él sea el verdadero rey y que su pueblo sea su verdadero pueblo. ¿Amén? Y desde cumpla la palabra de Dios que Él va a regir todas las naciones. Así que todo eso va a suceder, hermano, a su debido tiempo. Recuerde que Dios tiene un orden definido para los tiempos. Hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que pueda venir Cristo Jesús por segunda vez para establecer su reino milenial. ¿Amén? Sí, gracias. Gracias por decir. Nueva vida dada por Dios se verá en sus acciones de justicia. Gracias por decir, me lo corrí. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que las metas de aprendizaje, gloria a Dios, es conocer las maneras en que Dios, por su presencia sanadora, recuerde que Él va a estar allí en medio de su pueblo, impartiendo justicia, sanidad, salvación, amén, y toda bendición. Cuando Dios está, las cosas se arreglan, hermano. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, usted sabe lo que es vivir sin Cristo. Eso da pena, ¿verdad? Pero cuando usted está con Cristo, su vida se arregla. No quiere decir que ahora todas las cosas se le hacen fáciles. Pero lo que sí hay que arreglar, que es la relación de pecado que lo condenaba, eso se arregla. Entonces pues Dios permite que usted pueda ser su representante en este mundo. ¿Qué mejor encomienda que usted sea el estandarte de Dios aquí, en donde quiera que Dios le haya puesto? Amén. ¡Qué bendición! Antes de estar condenado a ser ahora un súbdito y un siervo de Dios, una sierva de Dios, es un cambio del cielo literalmente a la tierra, gloria a Dios. Así que eso lo vamos a ver hoy a través de la reseña que vamos a ver en los capítulos. Y tener una actitud, mis hermanitos, de reconocer que verdaderamente Dios está en medio de nuestro obrando. ¿Sí? Usted debe poder ver no solamente a Dios en su vida, sino también a Dios obrando en los eventos del mundo. ¿Okay? Mucha gente se pregunta que por qué sucedió aquello, por qué pasó acá, y por qué esto aquí, por qué esto acá, en las noticias del mundo. Y la gente dice, ¿por qué habrá pasado todo eso? Y dice, ya está en unas teorías, esto es por esto y por esto. Pero cuando usted va contra la palabra del Señor, te mira, ¿eh? Y dice, todo eso es adelanto, ¿verdad? El tsunami por allá, que ¿se acuerda el tsunami? De hace 4 años atrás. La gente se pregunta, ah, pero terremoto. Ahí las hambrunas y las enfermedades. Y usted dice, si usted se reúne todo eso, y dice, ¿qué dijo el Señor que iba a estar pasando en los últimos tiempos? Pues todas esas cosas. Las personas que no tienen fe dicen, ay, ¿qué estará pasando? Eso es el calentamiento global que tiene todo el mundo loco y todo el mundo desajustado. ¿Ah? Dios dijo que esas cosas iban a pasar. Que si la gente se iba a enfriar y la gente iba a andar de aquí para allá y la ciencia aumentaría en esos últimos tiempos, lo vamos a ver en Daniel. ¿Amén? Ahora, las personas que están envueltas, que no tienen fe en el Señor, pues ven esas cosas y se confunden. Y piensan que eso es así porque ellos lo han dispuesto así, simplemente porque no le encuentran explicación. Pero cuando usted va a la palabra del Señor, usted lo puede ver claramente. Eso estaba puesto para que sucediera así. ¿Amén? Gloria a Dios. Hermano, antes de ir más allá, ¿verdad? Porque vamos a entrar ya más adentro, ¿verdad? En estos temas. Yo quisiera que oráramos, que nos dispusiéramos para hablar con el Señor en este día y que Él escuche nuestra oración. ¿Amén? Yo quisiera hacerlo así. Para poderlo hacer, ¿verdad? De una manera más eficiente, yo quisiera que nos dividiéramos en unos grupos y tomáramos nota, ¿verdad? De las peticiones de oración y oráramos los unos por los otros. ¿Amén? Aquí vemos 6, 10, ¿verdad? Vamos a hacer, podemos hacer cuatro grupos, ¿amén? 3, 3, 2 y 2, ¿está bien? ¿Te parece? ¿Se atreve? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues miren, ¿quién quiere formar parte de un grupito de 3? Déjeme ver. Tiene que ser un grupo. ¿Ah? También 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, porque así podemos, se puede también orar más en detalle. Ustedes 3, ok. Entonces, acá, déjame ver, a ver si podemos, 3 allá. Entonces, si puede, ajá, cada que con la hermanita sumar, ah, está acá, ah, ok, está bien, perfecto, perfecto. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, Luz María, exacto, con Lorimar y Lorian, y entonces yo oro con Carlos acá. Okay. Déjeme repartirle unos papeles, amén, para que pueda apuntar las peticiones y unos lápices. Y ora, hermanito, por las peticiones que tengan en su corazón, apúntela, ¿verdad? Guarda, cuánto, que no se le vaya a olvidar. No, la de ustedes. Sí, así lo es. Ajá. Ah, okay, qué bueno. Que estamos seguir orando por Arnaldo, amén. Sí, qué bueno. Dios, mis hermanitos, estamos ya ahora prestos para entonces poder continuar con el estudio bíblico. Gracias al Señor que Él escucha nuestras peticiones, nuestra oración, y usted esté confiado de que Él está ahí en control de todo, amén. Como trasfondo al estudio de hoy, que obviamente cubre 8 capítulos, pero nos vamos a ir en detalle sobre cada uno de ellos, amén. Pero para que usted pueda ver qué es lo último que está sucediendo en el libro de Ezequiel, a manera de resumen, ¿verdad? Llegamos ahora al clímax, o sea, al desenlace grande del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Ezequiel? El propósito de la profecía que trae Ezequiel. Amén. Y es la restauración del pueblo de Dios. Acuérdense que estando ellos en cautiverio, muy merecido, dicho sea de paso por lo que acabamos de ver en estos estudios, pues Dios va a restaurarlo, ¿verdad? Y Dios no deja las cosas así, ni a mitad, ni en desastre, porque Él, por su misericordia, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, Él va a restaurar su pueblo y va a establecer la comunión nuevamente con Él, de forma tal que ellos nunca se van a volver a apartar de Él. Y aquí se refiere directamente al pueblo de Israel, hermano. Pero cuando usted esté en la gloria con Cristo, usted no se va a estar apartando de Cristo ni dejando a Cristo, porque es que Cristo va a estar allí con usted todos los días. Amén. Ese va a ser el desenlace en general del libro. Entonces, ahora, hablando del pueblo de Israel, la evidencia principal que habla de esta restauración que ellos van a tener, muy diferente a como están ahora, con todos los enemigos que los quieren oprimir, y máximamente como están ahora de una manera completamente secular, o sea, casi ninguno de ellos tiene fe en Jehová Dios, ni les reconoce como Dios creador y misericordioso, mucho menos. Dios va a transformar todos esos corazones, hermano. Los va a poner, si se va a cambiar sus corazones de piedra, los va a poner un corazón de carne. Amén. O sea, con el que recuerda del capítulo 37, los huesos secos. Si se podrán vivir estos huesos. ¿Ah? Bueno, por ellos mismos no iban a poder vivir, pero por la mano de Dios sí. Amén. ¿Qué eventos grandes van a suceder? Que son evidencia de que esto ocurrirá. La reedificación del templo. La venida de Cristo, segunda venida, y que en ese templo va a estar la presencia de Dios morando en ese lugar. ¿Sí? Y estos son los grandes eventos que van a ocurrir en ese reino milenial, lo que la Biblia le llama el milenio. ¿Sí? Entonces, en estos primeros cuatro capítulos, ¿verdad? Capítulo 41, 40, que discutimos un poquito la vez pasada, el 41 y el 42. Se habla de la visión que tuvo Ezequiel del templo restaurado. Y si uno se pone en detalle a decir, pues mira, aquí dijo que medía tanto, 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 y uno va como haciendo un plano, más o menos con lo que él dice ahí, se vería más o menos así. Ese templo parece pequeño, hermano, pero tiene una milla por cada lado. Una milla por cada lado. Imagínense el tamaño de ese. El pueblo es un poquito más chiquito que la base Jaén, completa, con tu pista. Imagínense el tamaño de ese templo. ¿Okay? Entonces dice, exacto, una milla cuadrada. La calle de los Hangares es una milla, pues imagínense, haga eso para allá, una milla para allá, un cuadrado, ¿verdad? Gigante. Entonces, si usted sigue midiendo, dice que ese es el complejo del templo, pero entonces tiene el área del templo, ¿verdad? Tiene una verja que está millas y millas más para afuera, o sea, y toda esa área es santísima a Jehová, dice. O sea, que Dios va a establecer eso, que ahora mismo no existe, y estamos seguros va a estar localizado en el monte donde él iba a proveer, que es el monte mismo donde está, o donde estuvo el templo que acabamos de ver ahorita en el modelo, ¿recuerda? Pero ahora mismo allí lo que están son unas mezquitas musulmanas, ¿sí? Y toda esa nación está dividida. Dios tiene que arreglar todo eso. Otra cosa que no hay es un lugar plano para construir ese templo. Hasta eso va a tener que aplanar el Señor, porque aquella nación eso es lomas y lomas y boquetes y cosas. O sea que Dios va a hacer tantos cambios, hermano, que va a quedar todo irreconocible, porque Él va a estar restaurando todas las cosas. Así que, todo esto, ¿verdad? Si usted tiene la ocasión, puede leerlo más en detalle. No voy a ir en muchos detalles sobre esto, pero, en resumidas cuentas, el pueblo de Israel hoy, cuando lee estas porciones del libro de Ezequiel, están esperanzados, y muy ciertamente, y muy correctamente, de que Dios los va a restaurar a la gloria, a mayor gloria que la que tenían antes. Eso es cierto, hermano. Amén. Y muchos de ellos, piadosos, ¿verdad? De los pocos que creen en Jehová Dios, pues Lo hacen con mucha devoción y con mucha fe, pero no lo hacen a través de Cristo. Y Dios ha deparado que para en estos tiempos, cuando alguien quiere agradar a Dios y quiere llegar a Dios, el camino es Cristo Jesús. Así que tienen fe, pero tienen fe no respecto a ciencia, dice la Biblia. Tienen celo, pero les falta conocimiento. O sea, porque no han querido reconocer de que ya el Mesías vino. Se llama Cristo Jesús. Jesús el Mesías. Y que solamente a través de Él llegamos a Dios. Así que Jehová Dios va a restablecer todo el sistema antiguo de ellos, del templo, los sacrificios, ¿ok? Y va a modificar algunas de esas costumbres. ¿Usted recuerda las fiestas judías, aquellas que una vez estuvimos estudiando? Que eran 7 fiestas, ¿recuerda? ¿Sí? 3, la de Pentecostés, y 3 más. Pues, por ejemplo, hay una de las fiestas, si usted ve toda la descripción de todas las instrucciones que da en el libro de Ezequiel de cómo va a ser esas celebraciones en ese futuro, no habla de la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es donde se conmemora el día que Él, que Cristo redimió a todos del pecado. ¿Por qué no se va a conmemorar? Porque Cristo está allí mismo con ellos, hermano. La fiesta de las trompetas, ¿te acuerdas? Era, estén alerta que viene el día de Jehová. Pues no hay que alertar, pues si está Dios con ellos allí viviendo, amén. O sea que van a haber fiestas que no van a ocurrir porque ya no hacen falta. Y se va a restablecer, hermano, lo que es lo más curioso, el sistema de sacrificio, ¿verdad? Y a veces uno lo lee y se confunde porque uno dice, ¿y por qué hay que volver a hacer los sacrificios de animales? ¿Acaso no vino Cristo Jesús con su sangre de una vez por todas y limpió todo nuestro pecado? El asunto es que si usted sigue leyendo, los sacrificios de animales se van a hacer más bien como una conmemoración, como una rememoración de lo que ya Cristo hizo, pero no con ningún tipo de intención de que la sangre de esos animales limpie de pecado, porque ya Cristo limpió nuestro pecado. Y acuérdense que este es el trato que Dios tiene con su nación de Israel. El resto de las naciones que estén acá, ¿qué van a hacer? Pues van a servir a Dios también, cada cual desde donde esté. Pero el centro de todo va a ser Jerusalén. ¿Amén? Porque Dios lo ha deparado así. Entonces, así que Él siempre quiso que fuera. ¿Amén? Así que aquí yo les hablo de las medidas del templo que se las estuve mencionando ahorita, hermano. Y como le estaba mencionando, ahora mismo ese tipo de estructura con ese tipo de tamaño y esa amplitud así no existe. Plano así no existe, pues Dios va a tener que aplanar todas las cosas. Si usted busca, por ejemplo, en Isaías 40, ¿verdad? Hablando del reino eterno de Jehová. Isaías 40, que estuvimos hace unos años estudiando, dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En ese tiempo nadie va a estar diciendo, ven, conoce a Jehová, porque todo el mundo va a ver que es que está gobernando a Jehová y el que está mandando es Cristo, ¿eh? Gloria sea el Señor. Y dice literalmente, lo que es alto sea allanado y lo que está hundido sea rellenado. O sea, todo va a estar planito, chévere. Él va a hacer todas las cosas bien otra vez, hermano. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Ahora bien, una vez estando construido el templo, hermano, ¿el templo es para qué cosa? Sí, exacto. ¿Y quién vive en el templo? Dios mismo, hermano. Ahora mismo usted es templo de Dios. Porque la Biblia dice que cuando usted cree en Cristo para la salvación, el Espíritu Santo mora dentro de usted. ¿Amén? Pues allí en ese templo, hermano, literalmente va a estar la presencia de Dios. Si usted recuerda cuando Salomón construyó el primer templo, 2 Crónicas capítulo 5, verso 32, dice que él preparó todo como Dios le había mandado y empezó a hacer las ceremonias del templo. Dice que empezando los sacerdotes a ministrar, la gloria de Dios llenó el templo. Dice como una nube. Y decía que los sacerdotes no podían entrar al templo porque Dios estaba allí en el templo. ¿Ven? Dice que las alabanzas se cantaban, pero los sacerdotes no podían hacer su trabajo de ministrar, de llevar los animales, sacrificarlos, porque Dios había ocupado y había bendecido, había llenado al recinto. Los judíos que oran hoy en el Muro de los Lamentos, amén, lo hacen creyendo firmemente que la presencia de Dios está en ese muro. Y lo dicen allí, la presencia de Jehová nunca se aparta de este muro. Porque lo que les queda a ellos del templo donde antes moró Jehová Dios, literalmente, pues es ese muro, esos bloques que están ahí. Entonces ellos agarran a eso como que esa es la última esperanza, la última garantía de un futuro. Más bien, la garantía es porque Dios lo dijo. Amén. Y ellos tienen que reconocer a Cristo como Salvador. O sea, nadie se va a salvar que no reconozca que Cristo es el Señor. Amén. Muy claro, porque en una ocasión, recuerdo que había un cierto grupo organizado que decían que los judíos no tenían que salvarse por Cristo, porque ya Dios les tenía a ellos ciertos arreglos. ¿No? Dios no ha arreglado nada con nadie. Dice, todas las cosas tienen que pasar por Cristo. Y todo es en Cristo y por Cristo, por Él. Y en Él son todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces al final, Ezequiel empieza a tener la misma visión de la gloria de Dios que él tuvo al principio. ¿Sí recuerdan? Cuando él vio el trono de Dios que estaba flotando entre los querubines, con unos discos flotando, y decían que los querubines de día y noche cantaban alabanza, gloria, gloria, gloria sea al Señor al que está sentado en el trono. Amén. Y no paraban de darle gloria y alabanza. Dice que en esta ocasión vio la misma representación de Dios, pero entonces dentro del templo, como se pondría contento, porque él es por allá, expatriado por allá con un montón de gente que estaban, que ya no le olían ni las azucenas, como uno dice, y Dios le da esta revelación de que en el futuro todas las cosas van a ser hechas así. Imagínense cómo estaba ese hombre. Así que, con ese trasfondo, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos capítulos, vamos a estar discutiendo hoy, ¿verdad?, vamos a ir rapidito por cada uno de estos puntos, acerca de unos puntos importantes de estos capítulos que nos hablan de cosas que Dios va a estar haciendo para cerrar con broche de oro no solamente el libro de Ezequiel, sino su tarea de restaurar este mundo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a ir primero a la primera porción, el capítulo 45, versos 8 al 10. Algún hermanito me lo lea bien, bien fuerte. ¿Quién se atreve?
Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bajo justo tendréis.
Amén. Entonces, así que, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? ¿Ok? Dice, esta tierra tendrá por posesión en Israel. Como que dice, aquí mismo, en Israel, la tierra que él le prometió a Abraham, la volverán a tener. Ya se ha empezado a cumplir algo de ello. Amén. Qué bueno. ¿Ok? Y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo. ¿Qué príncipes oprimían al pueblo? Los mismos príncipes que el pueblo pidió. ¿Usted se acuerda que el pueblo tenía jueces, pero entonces ellos crecieron reyes? Y Jehová le dijo a Samuel, adviértele, que entonces los hijos tuyos y las hijas de ellos van a ser sus siervos y sus siervas allá en el templo. Y ustedes todos los impuestos ustedes van a tener que estar pagando. Y sus hijos van a ser los soldados del ejército de él. Ustedes van a estar a su servicio de él y van a cometer injusticia con ustedes. Aquí dice, ya los príncipes no van a ser. Dice, y tampoco van a venir a estarse apoderando y a estar quitándole la tierra a su vecino. Porque eso pasaba también y pasó, de cierta forma, cuando estaban repartiendo las tierras, cuando el libro de los jueces, ¿te acuerdas? Repartiendo todo, y hubo unos cambios, uno de una tribu que entendió que tenía poca tierra y fue y se la quitó a los otros, hizo guerra con ellos. Y dice, eso ya no va a pasar nada de eso. ¿Ven? Entonces, no va a haber violencia. Y rapiña, rapiña es cuando viene alguien y ataca algo para robárselo, ¿verdad? Y repartir los despojos. Nada de esas cosas. Más bien, va a estar el juicio y la justicia. Las cosas se van a hacer como Dios las hace, hermano. Comedidamente, con misericordia y con justicia, haciendo las cosas correctamente. Bendito sea el Señor. Muchas veces uno oye esto y Y a menos que uno esté pasando por un momento donde uno esté sujeto a injusticia, pues uno como que no lo logra comprender completamente, hermano. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos en el mundo que oyen esa palabra y esa promesa de que va a venir un tiempo donde va a haber justicia absoluta. Y ellos así se quedarán así pensando y mirando con la mirada perdida, loco que ese tiempo llegue. Porque hay hermanos que están sufriendo grandes injusticias, persecución, unas situaciones bien difíciles, causadas por el pecado de las mismas personas y de la nación donde ellos viven. Qué bueno cuando todo eso se acabe. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Usted no le parece, hermano? Aquí en Puerto Rico hay muchas injusticias también. Aquí las cosas no están bien, no necesariamente porque la economía esté difícil, sino por la forma en que se gobierna en general, por el corazón de la gente, que mucha gente pretende agradar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Amén. Y cada día que usted pasa en Puerto Rico, usted ve como un espíritu más egoísta en las personas, una actitud como de coraje y de soberbia en las personas. Y todo eso va a raíz de que van en contra de lo que Dios ha dicho, porque esos no son atributos de Dios, al contrario, son atributos de la carne. Y usted va y todo eso, hermano, cuántas cosas no se podrían hacer bien en este país. Pues mire, vaya haciendo embocadura, porque en el tiempo cuando Cristo sea el rey, qué mejor gobernador, qué mejor presidente que ese. Dice que no va a haber opresión sobre el pueblo y que va a haber, como representación de la justicia, ¿verdad? Balanzas justas. Efa justo y bato justo. El efa era una medida, y el bato también, una medida de volumen. ¿Oyó? Por ejemplo, no hay tal cosa como un galón. Si usted conoce cuántas onzas tiene un galón, 128 onzas, ¿verdad? No hay tal cosa como un galón de 96 onzas, ¿verdad? Usted se fijó en el aceite. Antes el aceite venía en un galón. Usted compraba un galón de masola. Pero entonces, cuando los costos fueron subiendo, para mantener más o menos el mismo costo por lo que fuera una botella de maíz, de aceite de maíz, pues lo bajaron a 96, de 96 onzas, pero pusieron la botella para que de frente se vea del mismo tamaño. Lo que es que pasa es que es más aplastadita. Pues hacer más aplastadita, pues tiene tres cuartillos en lugar de cuatro. Se ve igual de alto, y cuando usted lo pone en la que era así, dice, son las mismas, pero cuando usted la coge así es más finita, dice, pero ¿y qué es esto? Aquí hay truco. Si usted se da cuenta que es un galón, dicen ellos, de 3 litros, pero no existe tal cosa, el galón no tiene 3 litros, el galón tiene cuatro cuartillos, ¿verdad? Recuerdo yo cuando mi papá hacía el cuento antes en Santo Domingo, que uno iba a comprar el cangrejo en un sitio allá. Entonces le daban a uno una docena, entre comillas. Cuando llegaban a la casa habían 10. Porque cualquiera se pone a contar los cangrejos en una salta. Si están todos ensartados en un hilo así, tú no sabes qué palanque es de quién. Y que cortando los carapachos se te pierde la cuenta. Pero tú llegas a la casa una docena de 10. Ah, y así mismo era. Y los que cambiaban el dinero, le daban el dinero a uno, entonces se lo daban doblado así. Pues habían billetes que estaban. Un billete tú lo doblas y cuenta como por, o sea, el mismo billete cuenta por dos. Entonces se lo daban apurado, haciéndose que venía el guardia, que cuidado, toma, ya, pero se lo llevaba y te daban chavos de menos. O sea, esas cosas no van a suceder, eso es listerismo, ¿verdad? Esas injusticias no van a suceder. Las balanzas, cuando la pesa diga, para pesar algo, una libra de arroz, la pesa que le van a poner aquí, ¿verdad? Yo sé que eso ya no lo hacen así, pero en aquellos tiempos, cuando usted pedía una libra de arroz, pues ponían una pesa de una libra y le pesaban el arroz, ¿verdad? Pero antes decían, y lo decían, es la pesa de una libra. Entonces por debajo le sacaban un pedazo para que fuera menos de una libra. Pero ahí dice una libra, por fuera se ve como si estuviera completita. Y eso lo denota la palabra en muchos sitios, dice, condenaba esa pillería, ¿verdad? Ese listerismo, que lo que hacía era oprimir y faltarle respeto a aquellos que venían a comprar su sustento. Nada de eso va a haber. El EFA es como una canasta de cierto tamaño. Creo que el EFA creo que son 37 litros, que fue como si fueran 10 galones, ¿verdad? Va a tener 10 galones, hermano, no son no 7 ni 8. Y el vato también. O sea, todo va a ser justo. O sea, va a haber justicia, lo que quiere decir el Señor. Que es lo que no hay ahora, hermano. Eso va a ser evidencia de la presencia de Dios. Si algo hay cuando Dios está en el asunto, es justicia. Bendito sea así. Amén. Esa es una evidencia de que Dios va a estar ahí, en el nombre de Jesús. Muy bien. Hay otra porción más, otra evidencia más que da Ezequiel, ¿verdad? Y entre el capítulo 45 y el 47, él va describiendo cuáles son esas funciones que van a hacer los que van a estar oficiando en ese templo, mi hermano. Y cómo se van a repartir las tierras. Usted sabe que se van a volver a repartir las tierras por las tribus. Sí, usted recuerda aquellos mapas que decía, el mapa de Israel. Debería haberlo puesto aquí, ¿verdad? Pero en su Biblia muchas veces usted puede encontrar la parte donde dice, distribución de las tribus. Que sí, Benjamín aquí abajo, que sí, Judá. Y por ahí sigue, ¿verdad? Subiendo. Y por ahí arriba está Rubén, Gad, ¿verdad? Isaacar, Manasés, Rubén y todo eso, Efraín. Eso va a quedar puestas equitativamente. ¿Usted recuerda que Benjamín tenía un cantito así? Y Judá, la mitad de la parte abajo. Yo decía, pero ¿y cuál fue el criterio que ellos usaron para repartirle un chispitito a uno y un montón a otra? Por eso era que había guerra entre ellos muchas veces. Pero dice que ahora va a estar todo repartido de igual forma, ¿no? Ahí no va a haber, no va a haber oportunismo. Va a haber justicia, va a haber equidad. Usted se pasa, ¿verdad? Que aquí hay un Puerto Rico, hay unos que están buscando dice, la igualdad, ¿verdad? Partido que busca la igualdad. La igualdad va a llegar cuando Cristo sea el gobernador. Bendito sea el Señor. Aquí no se ve muy claro, pero esto es parte de lo que del túnel de Ezequías. ¿Usted recuerda el rey Ezequías que cavó un túnel para que entrara agua a la ciudad de Jerusalén? Pues ese es el túnel, ese túnel existe, hermano. La Biblia lo dice, desde aquí, pues se va y lo busca, está ahí en el mismo sitio, para que entrara el agua. Es que no se ve muy bien, pero este agua llega como hasta aquí. Se mete por ahí, camina. ¿Qué? Yo no me metí. Porque, imagínate, no se mete ahí, después cómo se va a secar. Se llama con unos zapatos, así que no me pude meter. Yo llegué hasta la orilla y lo traté. Entonces eso lo cavaron en la piedra viva, usando picos y palas, hermano. O sea que eso, la gente es lo que se tardó. Ok, cortar eso. ¿Por qué pongo esta agua aquí? Porque en esta visión que vamos a ver ahora, versos 1 al 6, capítulo 47, habla de que ese templo inmenso, dice que salen unas aguas, ¿sí? Y esas son aguas de salud, aguas salutíferas, hermano. ¿Ve? Y esas aguas representan la vida que Dios da, la verdadera vida que Dios da. Bendito sea el Señor. Y si usted va, hermano, como un paréntesis, ahora me está... En el capítulo 7 de Juan, se te va al Nuevo Testamento, ¿ok? En la fiesta de los tabernáculos, hermano, ¿te recuerda la fiesta de los tabernáculos? Que los israelitas salían de sus casas y hacían una enramada, o sea, hacían como una casetita afuera, e iban y vivían allí. Eso era para dos cosas, para recordar el tiempo en que ellos vivieron en tiendas cuando Dios los sacó de Egipto y venían por el desierto. Y recordar la provisión de Dios. Pero también es ejemplo de la vida futura cuando estemos con el Señor para siempre. Entonces vivamos con el Señor. ¿Amén? ¿Amén? O sea, la fiesta de los tabernáculos que se celebra más o menos en septiembre, octubre, en nuestros meses, ¿verdad? Cuando esa fiesta se estaba celebrando, en uno de estos años cuando Jesús estaba ministrando, es que suceden los eventos que están en Juan 7, 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús está hablando de agua? Porque una de las actividades conmemorativas de esa fiesta es que los sacerdotes iban al estanque de Siloé, ¿ok? Mismo donde Jesús mandó al ciego a lavarse de los ojos, ¿verdad? Está aquí de Siloé. Y ahí sacaban aguas, ¿ok? Y las vertían sobre el altar del templo. E iban cantando el salmo, dice, con gozo iréis sacando agua de las fuentes de la salvación. E iban cantando ese salmo según iban de la parte de abajo donde estaba el estanque de Siloé, subiendo hacia el templo. Era una ceremonia. Y eso era el último día de la fiesta. Y cuando ellos venían con los cántaros de agua, con el agua que ellos entendían era agua especial, pues entonces que él dice estas palabras. Cuando él los ve que van subiendo, eso es lo que celebraba ese día, le dice, si alguno tiene sed, hablando de agua, diría él, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son los mismos que van a fluir del templo, hermano. Porque van a ser, dice, que para sanidad, para salvación de todas las naciones. Representan la presencia de Dios limpiando y sanando. Amén. Todo este asunto de esta fiesta judía era como un anticipo a todo esto que eventualmente va a suceder. Amén. Vamos a leerlo. Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte. 47, 11. Este mami, el próximo lo lee. Hermanito de Bulchman.
Las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río.
Amén. Esta fue una visión, acuérdese, porque esto no existe literalmente todavía. Esta visión que Dios le mostró a Ezequiel fue otra representación de lo que va a ser en ese tiempo. Hermano, si usted lee bien esto, aquí no hay nada que diga que esto necesariamente sea simbólico. Porque muchas personas, ¿verdad?, piensan que todo lo que está en la Biblia es alegórico. O sea, que todo es simbólico de algo que va a pasar. Y alegorizan hasta la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue una alegoría, eso fue real. Su sangre y su muerte fue real. O sea, aquí esto no necesariamente es alegórico. Pueden haber algunos elementos que simbolizan ciertas cosas, como el agua representa la sanidad y la salvación que Dios da. Pero aquí dice que literalmente va a salir agua debajo de los cimientos del templo. ¿Ves? Entonces, él está diciendo, ¿verdad? Si usted va orientándose aquí, ellos salían por la fachada de la casa que estaba al oriente. Si usted saca cuenta, hermano, esa puerta de la casa de Dios, de ese nuevo templo que da al oriente, él en la misma orientación por la puerta que Cristo entró a Jerusalén el día de la entrada triunfal. Es la puerta que hoy en día usted la retrata, está cerrada. ¿Qué? Así que, ¿por qué? Dice, porque Dios ha dispuesto que por ahí, por esa entrada, saliera, y entonces se dan cuenta que por ahí es que salen las aguas, ¿bien, hermano? Entonces dicen que le van dando vuelta a la ciudad y van caminando 1000 codos. ¿Okay? Un codo es como 2 pies. 2000 codos pues son 2000 pies. Una milla tiene casi 6000 pies, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser un poquito más de un tercio de milla. O sea, un cantito corto, no muy lejos, dice. Y según iban entrando y caminando más dentro de esas aguas, iban haciendo más onda y más onda y más onda. Dice que en un momento dado ya no se podía caminar, había que nadar. ¿Sí? ¿Qué representan todas esas aguas, hermano? Fíjate que las aguas, ¿verdad? Fíjate que dice, nadie, dice la palabra de Dios, nadie le tendrá que decir a su compañero, ven y conoce a Jehová, dice, porque la gloria y el conocimiento de Jehová cubrirá toda la tierra. Y lo que representa esto es cuando ya nadie va a tener que estar diciendo, oye, ¿quién será este Cristo que mienta tanto? Porque ya la tierra está llena del conocimiento de Jehová. Bendito sea el Señor. Y eso va a ser así. Amén. Yo creo que eso, si mal no recuerdo, hermano, está en Isaías, pero puedo yo equivocarme. Era uno de los textos que según el 61, pero puede ser que me equivoque. Sí, hay otra porción, hermano, que es la que menciona el agua, pero en el capítulo 61 de Isaías habla de esto mismo que está mencionando acerca de la gloria futura. Fíjese el capítulo 61, amén. Si usted va, los primeros versos, hermano, fueron los versos que leyó el Señor Jesús en la sinagoga en Capernaum. ¿Usted recuerda? Cuando él llegó allí y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante, pero no Capernaum, en Nazaret, cuando está en Nazaret. Y la gente decía, este es el hijo de José. Y cuando él decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, y por ahí seguía. Y él le dijo al final, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Si usted sigue leyendo ese capítulo, el capítulo 61, amén, dice el verso 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, yo lo mismo que está hablando aquí, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Y el 11 dice, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Cuándo será eso? Los mismos eventos que está hablando Ezequiel. Se quiere que las cosas se pongan buenas, buenas, buenas de verdad. Pues el Señor va a lograr que todo se ponga bueno, 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 realmente. Está para la gloria única de Él. Esas aguas son tan profundas, dice, esa presencia de Dios va a estar sobre toda la tierra, ¿no? Y recuerde, eso no es la forma en que todo se va a quedar por la eternidad. Recuerde que esta no es la eternidad. Esto es en esta misma tierra que la gloria del Señor la va a llenar. Pero todavía falta restaurar esta tierra y restaurar los cielos. Son los cielos nuevos y tierra nueva. Eso no ha ocurrido todavía cuando esto ocurre. Así que si la cosa mejora tanto, que la gloria de Dios está en todos sitios con este tiempo, imagínense cómo será cuando de verdad venga el Señor y diga, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Gloria sea el Señor. Después de ese tiempo, después del milenio, sucede que durante el milenio la gran parte de la bendición que hay es que Satanás está amarrado. ¿Usted quiere ver? No, vaya a Apocalipsis capítulo 20 para que usted vea. Vaya a Apocalipsis 20. Se dice el paralelo de esto. Usted mira el capítulo 19 de Apocalipsis, los últimos versos hablan de la segunda venida de Cristo. Del versículo 11 al 16. Hablan de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justo después de eso, el capítulo 20 habla del milenio. Dice el verso 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que no quede duda, dice que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Y después de esto qué? Debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, cuando acabe el milenio, este reinado de Cristo en la tierra, van a volver a soltar a Satanás. ¿Para qué? Para volver a probar las naciones, hermano. Acuérdense que Cristo va a estar reinando 1000 años. ¿Sabes? Son 1000 años, Cristo. La gente va a tener la oportunidad de poder ver lo que es justo y verdadero. Al final de esos 1000 años, le van a dar a escoger otra vez. Satanás va a ser suelto nuevamente y va a empezar a hacer lo que siempre ha hecho. A engañar a la gente. A decir, ustedes están en la gloria de Jehová, que gloria, eso no es gloria, gloria es la que yo les voy a dar. Y ustedes están aquí porque Dios los tiene obligados, pero vamos a darle opciones, como él le dijo en el caso de Job, ¿se acuerdan? Ay, ese Job cualquiera, si tú no encuentras donde poner a Job, no encuentras donde ponerte a ti, pero trátalo mal para que tú veas a ver lo que pasa, ¿verdad? Y todos esos engaños, hermano, lo va a traer. Y dice, ¿ok? Que en el verso 7, mire, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, incluyendo a Gog y a Magog. ¿Recuerdan Gog y Magog de la vez pasada? A fin de reunir, pero no es la batalla que haya Gog y Magog, ellos es otra cosa, como discutimos. Esta es la última batalla, esta que estamos hablando ahora. A fin de reunidos para la batalla, el número de los cuales es tan grande como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo con las engañadas fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y por ahí viene el juicio. Y el verso 15, que lo conocen de memoria, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, y entonces dice el 21, mira cómo empieza el 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, que es el de ahora, y la primera tierra, que es la de ahora, y el mar, que es el de ahora, ya no existía más. ¿Vio? Entonces ahí que empiezan las cosas nuevas. Ahí que de verdad todo se pone completamente bien. Pero mire todo lo que tiene que suceder primero. ¿Amén? ¿Por qué Dios no ha adelantado para que esto empiece ahora? Pues porque Él quiere que muchos se salven. Él quiere que muchos puedan venir a reinar con Él. Que muchos puedan estar en la eternidad con Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que esas aguas, hermanos, es un adelanto de esa salvación y esa bendición de Dios. ¿Amén? Gloria sea su nombre. ¿Qué otra instancia nos da la palabra, Señor, en esta porción que estamos leyendo acerca de la evidencia de la gloria de Dios? Capítulo, versículo 7 al 12, nos habla de que sí, el río sana, exacto, el río, exacto, si usted sigue leyendo, el río va a sanar el mar muerto, el río va a sanar los lugares que están secos. Usted ha visto la tierra, cómo es que los desiertos van creciendo. Hoy en día, usted ve el Sahara, si es una foto de esa de satélite, ve el Sahara que se está quedando con todo África. Hermano, muchos años antes, cientos de años antes, eso no era así. ¿Vio? Eso empezó poco a poco con unos cambios de clima y poco a poco se fue quedando y se seca y se va expandiendo. No me acuerdo cuánto era lo que crecía, no sé si que crece una o dos millas de borde por año, ¿sabes? Por año un montón, eso va creciendo agigantadamente. Y así pasa con los otros desiertos del mundo. Hoy en día usted va a Israel y la tierra que dice la Biblia, que le daría Dios a su pueblo, tierra fértil que fluye leche y miel, usted la mira y no parece que fluya ninguna leche, ninguna miel de allí. ¿Por qué? Porque es seca. Dios va a restar todo eso. ¿Ves? La tierra va a ser sanada. ¿Usted recuerda 2 Crónicas 7:14, verdad? Si se humillaren mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor. Y así será, hermano. Todo eso va a ser sanado para la gloria del Señor. Versículo 7 al 12, algún hermanito que me lo quiera leer, Ulso, lo le he tocado.
Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Gadi hasta en Eglaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales.
Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina.
Amén. ¿Se vio? Hermano, ese río de salvación que sale de ahí, muy propiamente dice, toda alma viviente que entrare donde quiera entrar en estos dos ríos, vivirá. Pero vivirá no solamente en el sentido espiritual, dice que va a haber una vida literal también, porque esos lugares que menciona en el verso 10, en Gadi hasta en Eglaim, son dos troncos de desierto ahora mismo. O sea, lo que está diciendo es que donde es desierto ahora, mira lo que dice, será su tendedero de redes. O sea, en el sitio donde está tierra seca ahora, va a haber agua para sacar peces. Gloria a Dios. ¿Vio? Esa es la bendición que Dios está prometiendo. De donde no había esperanza de nada, la gloria de Dios a través de Cristo cubre todo, dando vida y poniendo todas las cosas como mandan, hermano. Si usted piensa que ahora las cosas, hay personas que dicen, ay, esa vista del desierto tan bonita que es. Y digo yo, si los desiertos se ven lindos, ¿verdad? Que si en Arizona, que si el desierto de, hay un desierto famoso en Chile, Atacama en Chile, que piense que el lugar más seco del mundo es ese lugar allá. Que si el Valle de la Muerte allá en creo que es en Nevada, Death Valley, todas esas cosas, uno lo retrata y dice, wow, el Monument Valley, ay, qué bonito, todo aquello por allá. Hermano, pero allí no crece nada. Pues eso es seco, 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 seco por completo, no llueve. Pues es bonito porque en una forma, ¿verdad?, triste, digo yo, diferente. Pero Dios va a permitirte que eso todo vuelva y florezca y esté todo bien, bello, con vida, no muerto, con vida. Y eso es lo que Él va a hacer aquí. Dice, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Bendito sea el Señor. Obviamente, ese mar grande, lo que está diciendo es que el mar grande, que ahora mismo no tiene peces, ¿ok? El mar salado va a ser igual al otro mar grande, porque el mar grande que se refiere ahí es el Mediterráneo, que es rico en peces. O sea, el mar sello que no tiene peces ahora va a tener peces como el mar grande. Todo va a ser fértil, es lo que está diciendo aquí. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, gloria sea al Señor. O sea, que está diciendo, hay cosas que se van a quedar de cierta forma porque yo las dispongo así. Y el Señor va a hacer las cosas como Él quiere, ¿ves? Gloria sea al Señor. Entonces, mire el otro, dice, junto al río, en la ribera, a un lado y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Ese es el verso clave, recuerda. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para comer y su hoja para medicina. Allá ahora el capítulo 22 de Apocalipsis, hermano. Recuerda que en el capítulo 21 empezó Juan y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y un mar. Porque los otros que estaban antes ya no estaban. Dice, y después de estas cosas, dice el verso 22, el verso 1 del capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, hermano, el que describe Ezequiel no es el trono de Dios y del Cordero que define aquí, pero es que estos son cielos nuevos y tierra nueva. Pero va a haber el río allí también. O sea que el río de Ezequiel es como un adelanto de lo que Dios va a hacer aquí. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida, vio el paralelo, que produce 12 frutos, cada mes en su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Te vio? Lo que estaba diciendo Ezequiel, el verso 12 dice, sus hojas son para medicina. ¿Vio? Y aunque es un árbol, es como si fuera mucho porque produce 12 frutos. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos te servirán. Y su nombre estará en su frente y no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la promesa que Dios le hace a sus hijos, hermano. Bendito sea el Señor. Así que esto, hermano, el río sanando, es un adelanto, no completamente del todo, de lo que Dios va a hacer en los cielos nuevos y la tierra. Cuando Cristo nos dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para ustedes, es esto mismo. Vamos a estar allá en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, para cerrar con broche de oro, Ezequiel, siguiendo en esta revelación de Dios, ¿verdad? Si vamos al último verso del libro, verso 35 del capítulo 48, para que no quede duda, ¿verdad?, el paralelismo entre lo que está diciendo Ezequiel y el hecho de que Cristo Jesús es el Señor, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice este verso. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Hermanito Cataque, ¿cómo dice? Jehová Sama. El nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y Jehová Sama quiere decir Jehová allí. Como que dice, allí está Dios. O Dios vive allí. Amén. ¿Cómo se le dijo en la profecía de Isaías que se iba a llamar el Mesías? ¿Se recuerda? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que traducido es lo mismo que Jehová Sam. Jehová está allí, Jehová está con nosotros. Muchos de los salmos, especialmente, usan la frase, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, es la misma palabra. Es el concepto de que cuando uno está apartado de Dios, pues uno está acá y Dios está en su santo trono esperando a que uno responda a su llamado para arrepentimiento. Pero Dios está allá, yo estoy acá. Y mientras eso siga así, estoy perdido en mis delitos y pecados. Pero qué bueno cuando Cristo Jesús, a través del toque de su Espíritu Santo, nos convence, lo confesamos como Salvador, y entonces Él viene a morar en nosotros. Eso se llama Emmanuel también, hermano. Jehová está ahí con usted. Pues así va a suceder en ese tiempo. Lo único que Jehová va a estar con su siervo y va a estar literalmente viviendo allí, en su santo templo. Como dice, más Jehová está en su santo templo, recuerde. Como decía Habacuc, calle delante de él toda la tierra. Bendito sea el Señor. Y eso se va a cumplir literalmente así también, hermano. Todos los profetas fueron usados por Dios, por el mismo Espíritu, para dar adelantos de esa gloria futura donde todo el mundo va a tener que hacerle caso a Dios. Qué bueno. Si Dios diera un paréntesis ahora, no se cree, hermano. Dice, voy a dar un adelanto de esto, de este milenio, y voy a darle un mes que toda la tierra va a tener temor de Dios. Eso estaría bueno. ¿Cuántas cosas? Ay, si en un mes le diera tiempo a la gente para corregir todo y coger vergüenza. Ay, qué bueno sería. ¿Ah? Si usted tiene hambre y sed de justicia, dice, pues usted será saciado, dice la palabra de Dios. Amén. Así que Jehová Sama, Jehová está allí. Emmanuel, bendito sea el Señor. Lo importante es que Dios va a estar viviendo allí, hermano. Qué bueno. Para la gloria del Señor. Hermano, y todos estos varones y mujeres israelitas que tienen fe en Dios están esperando que todas estas cosas ocurran. Pero el primer paso que tienen que dar es el paso de fe, de creer en Cristo Jesús. Pero esto va a ocurrir a sí mismo. Pero esto va a ser cuando ellos no van a tener necesidad de decir, oh, ¿y qué está pasando aquí? ¿Quién deparó todas estas cosas? ¿A través de quién? ¿Dónde está el Mesías? Cuando ellos vayan a ver eso, el Mesías haber venido, pero no por primera vez, por segunda vez. La primera vez vino los suyos y los suyos no le conocieron. ¿Ven? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad, como el olivo injertado, ¿se acuerdan? De nosotros ser puestos para salvación. Por eso que cuando alguien le diga, no, las cosas están malas, las cosas no están malas, nada. Malas estuvieran si usted hubiera sido dejado de plano y no fuera tú no hubieras sido seleccionado, no hubieras sido puesto por Cristo Jesús para salvación. Pero qué bueno que Él ha tenido misericordia de nosotros. Después de todo eso, cuando usted tiene la bendición de Dios de estar en la vida eterna, ya todo lo otro está hecho, hermano. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿quién le va a separar del amor de Cristo? Nada le va a separar del amor de Cristo. Usted ya está puesto para el camino de salvación. Por eso que al principio, cuando estábamos viendo la introducción, todas estas cosas son como si ya las tuviera, porque es que ya esto está puesto por garantía de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero hermano, vamos a algunas aplicaciones, amén, para ir resumiendo. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad?, acerca del libro de Ezequiel que hemos podido estudiar, pues la podemos hacer ahora también. ¿Qué aplicaciones, hermanos, vemos a lo largo, en general, a lo largo del libro entero, no solamente a lo largo de estas porciones, ¿verdad? Usted sabe que el sacerdote tenía que ser santo, ¿verdad? Al entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en pleno temor de Dios. Tenía que estar con un corazón puro y limpio. En el punto de la historia del Nuevo Testamento que estamos ahora, nosotros también somos representantes de Dios, igual forma que el sacerdote, hermano. Y si el sacerdote era santo, nosotros tenemos que ser santos también. Si el sacerdote entraba con temor de Dios, pues nosotros tenemos que tener temor de Dios también. Cuando nos examinamos nosotros mismos, me examino a mí mismo, si nos examináramos todos nosotros mismos, nos damos cuenta que nunca podemos decir, nosotros estamos ya puesto en la misma posición, en la misma expectativa que Dios nos dio. Porque vemos que nos quedamos cortos, hermano. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Ok? Nunca vamos a ser suficientemente santos y separados del mal. Pero tenemos que buscar agradar a Dios de esa forma. Santificarnos porque Él es santo, santo, santo. ¿Las mismas normas las exige hoy? Seguro que sí. ¿Cuál es la implicación de esta verdad sobre nuestra vida? Porque Dios tiene esa expectativa de que Él, siendo un Dios santo, Él quiere que sus siervos sean santos. Y santo quiere decir dedicado por prioridad para el servicio de Dios. Apartado de toda cosa que a Dios no le agrada. ¿Ok? Ahora bien, vimos a través del libro Ezequiel que Dios castiga, ¿verdad? Mucha gente dice por ahí, ten cuidado, que Dios empuja, que Dios castiga. ¿Ves? Y a veces se lo atribuyen a otras personas también. Dice, tal día no hagas tal cosa porque te fetas un clavo. ¿Te acuerdas que decían? Día de Viernes Santo, no agarras un martillo porque coges y te fetas un clavo en un ojo. Yo me acuerdo que decían mucho eso. O no coges un cepucho porque te tumba un brazo. Dios no trabaja así, hermano. Porque Dios es un Dios de misericordia, amén. Pero si lo que querían dar a entender es que Dios es un Dios serio, le gusta que todo se haga bien, y es un Dios que castiga el pecado, amén, sí. Pero se vio que Dios castigó el pecado merecidamente, pero de la mitad del libro para adelante, hermano, lo que estaba hablando era de la restauración de todas las cosas. Y no solamente restaura Israel, dice que va a prometer restaurarlo todo, hermano. ¡Qué bueno! Gloria sea al Señor. Ahora, de la misma forma que Israel fue castigado cuando fue desobediente, fue disciplinado, nosotros también. Porque dice que a Dios, a quien ama, disciplina. ¿No es? Y lo endereza. Bendito sea el Señor. Si usted tuviera a sus hijos y los tuviera al garete, usted no ama a sus hijos. ¿No es? Pero Dios, de la misma forma, no tiene a sus hijos al garete. Cuando hace falta disciplinarnos, nos disciplina también, hermano, para que nos vayamos criando dentro de los caminos del Señor. ¿Qué podemos aprender de Israel? Si usted no ha aprendido de Israel, es algo que hemos visto, mirándonos en este vivo ejemplo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Si pudiéramos decir cuál fue el verdadero problema de Israel a lo largo de todo este libro, y acuérdense, cuando estudiamos Jeremías también era lo mismo, hermano. Ellos no tenían un profundo respeto por Dios, no tenían lo que llama la Biblia temor de Dios. El temor de Dios está basado en reconocer verdaderamente que Dios es Dios y que Él nos salvó y que hay que amarle sobre todas las cosas. Cuando la persona no comprende ello, sino que simplemente tiene un conocimiento superficial de estas cosas, su hermano, en cualquier asunto que viene, se olvida de Dios. ¿Se ha conocido personas así? De momento está, no, sí, yo, tal cosa. Y de momento bien ferviente, ¡pum!, y se apartan del Señor. los terrenos que habla la Biblia acerca de donde caían las semillas. ¿Se acuerda? El sembrador salió a sembrar, dice que había algunos que florecía de momento, pero después daba el sol, como no tenía profundidad de raíz, se moría. Pues, pasaba así, hermano, pasó así con el pueblo de Israel, pasa así con muchas personas hoy. ¿Cuál es el asunto y la enseñanza aquí? Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere crecer en la vida cristiana, usted tiene que dedicar tiempo para crecer, para conocer mejor a Dios, hermano. Y a Dios lo conocemos a través de la Escritura, a través de la oración. Usted tiene que dedicarle tiempo al estudio de la Biblia, dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a la meditación, congregarse consecuentemente, escoger sus amistades cristianas, buscar crecer juntamente para que el Señor le bendiga y te vaya conociendo a Dios, usted va aumentando y usted se va fortaleciendo en el Señor. Y entonces usted va a poder de verdad ser un siervo de Dios, siervo de Dios mejor cada día. Amén. Así que hay que apartar el tiempo para estar con el Señor. Entonces, por último, ¿verdad? Muchas personas hoy día, consideran a Jesús. Jesús es mi amigo. Y ciertamente Jesús es nuestro amigo. Dice, porque él mismo dijo que el verdadero amigo es aquel que pone su vida por los demás. ¿Se acuerda? Él lo dijo, yo soy vuestro amigo, ¿verdad? Y yo voy a poner mi vida por ustedes. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. ¿Ven? Así que no hay mejor amigo que nuestro Señor Jesús. Pero él es más que un amigo, hermano, porque él es nuestro Salvador. Él es nuestro Creador y él es nuestro Rey. A veces cuando nos referimos y las personas se refieren a él como amigo, pues tienden a verlo de una forma un poquito liviana. Como un amigo que hoy tú tienes y después ya no lo tienes, ¿me entiendes? Muchas personas tienen esa noción del Señor. Pero el Señor es nuestro Creador y el Señor es soberano y el Señor quiere hacer con nosotros de acuerdo a lo que él necesita hacer. Amén. Va muchísimo más allá que un amigo. Y se me hace que hoy en día muchas de las iglesias y muchos cristianos están en ese nivel de relación con Dios. Donde ellos entienden de que el amigo está, ¿verdad? Para cuando están en los tiempos malos, el amigo es mejor que un hermano, lo dice la Biblia. Y se amparan mucho, ¿verdad? Inconscientemente quizás en estas cosas. Pero la realidad es que tenemos que servirle al Señor, no como necesariamente nuestro amigo, sino como nuestro Rey y Salvador. Amén. Bendito sea. Todo eso hay enmarcado en lo que hemos visto, ¿ok? A través de la Biblia. Preguntas, y con esto ya acabamos. ¿Conocemos a Dios personalmente? ¿Somos salvos a través de Cristo? Asegúrese de eso. ¿Está usted consciente de la gloria del gran Dios a quien usted sirve, hermano? Dios le ha sacado a usted de las tinieblas para que usted sirva. Es el privilegio que Dios le ha dado. A través de los estudios, ¿cómo usted ha podido ver en el espejo de Israel y en la promesa de Dios de restaurar todas las cosas? ¿Habrá algo en nuestra vida que todavía necesita ser cambiado, necesita ser transformado, necesita ser redimido? Vamos a verlo en ese espejo, amén, y aprovechar la bendición de Dios y la apertura que Él nos hace para nosotros podernos dedicar a Él. Si usted, dentro de la oración, confío yo que hizo ahorita, que si aún no hubiera sido así, usted se ponga en las manos del Señor y diga, Señor, yo quiero ser santificado y yo quiero servirte de corazón. Y yo quiero que la gloria tuya se revele a través de mí para la salvación a las personas. Amén. Así que, dentro de todo este libro de Ezequiel, ¿verdad? Quizás pudiéramos decir un montón de cosas más. Pero, básicamente es eso. Dios disciplina y Dios restaura. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, mi hermanito? ¿Alguna duda? Amén. Para la semana que viene, mis hermanos, vamos a estar empezando a hablar del libro de Daniel. Amén. Y ahí está Daniel con los cuatro amigos diciendo que ellos no se iban a contaminar comiendo de la comida del rey, sino que debieran a probar mejor legumbres y probaran si al cabo de un tiempo no estaban ellos más gorditos y colorados que los otros que estaban comiendo la comida del rey, y probaran a Dios en eso. Ahí le están explicando al mayordomo que le diera esa oportunidad. Lo vamos a ver. Y trata, ¿verdad?, el libro de Daniel, obviamente, de fidelidad y de servicio. Amén. Y este va a ser el tópico de esta unidad. Estos cuatro estudios en el libro de Daniel, ejemplo de fidelidad y servicio. Vamos a estar en los primeros tres capítulos. El libro de Daniel es relativamente corto, pero va rápido, va bien concentrado, hermano. Así que asegúrese de usted leer estos tres capítulos para Dios mediante el martes que viene, pues los terminamos. Y si usted saca cuenta, estaremos el 15, el 22, el 29, también estaremos el día 5. En realidad los estudios del libro nuevo empiezan el 12. Este año, no sé por qué, estaba tratando de sacar cuenta y en algún lado perdimos un martes, yo no sé ni cómo. A lo mejor es que trajo 51 martes, puede pasar así, no sé, está un poquito raro eso. Pero no sé si es posible matemáticamente, pero nos faltó un martes, ¿ok? Así. Ah, es posible, a lo mejor rodamos uno. Es posible que hicimos esto. Así que el día 12 de enero entonces comenzaremos el nuevo libro, que ya tenemos todos los ejemplares. A su debido tiempo, pues le vamos a distribuir los libros para que usted lo pueda usar de referencia cada semana para los estudios. Amén. Así que, Daniel 1 al 3. Gloria sea al Señor. Pues hermano, si no hay alguna duda, alguna pregunta, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios que pudimos terminar estos estudios. Espero que hayan sido de edificación. Y vamos a esperar la misma bendición de Dios cuando tengamos estos estudios en el libro de Daniel. Amén. Vamos entonces a estar de pie y vamos a orar para que Dios nos lleve a nuestras casas con bien. Si algún hermano nos quiere despedir en oración, dándole gracias por hoy, pidiendo al Señor que nos lleve con bien a casa, tranquilo, lo puede hacer. ¿Algún hermanito que quiera orar? Lorimar. Vamos a orar con Lorimar. Hermano, Dios me les bendiga, que vayan bien.